familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Bienvenidos familia a este su programa justamente del Dr. Shapiro en la Red Hispana. El día de hoy tenemos muchas cosas importantes y presento a mi gran amigo, mi querido don José López Zamorano, que está aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, doctor Ilan Shapiro. Es un honor compartir los micrófonos aquí con usted en su show del Dr. Shaps en la Red Hispana. Y las líneas ya están abiertas en el 1-844-224-8182 para consultas absolutamente gratuitas con el Dr. Shaps. Y bueno, el tema de la semana, doctor, como si no fuera suficiente con que tenemos la pandemia del COVID, las nuevas variantes de Omicron y sus subvariantes, la temporada de flu, ahora tenemos el virus sincitial respiratorio. Y ese es el tema de la semana.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Muchas gracias, José. Definitivamente este virus nos está dando muchos dolores de cabeza. Hemos visto que vamos a escucharlo más en noticias, en periódicos y en los hospitales, definitivamente. Pero les tengo buenas noticias. Este no es un nuevo virus. A comparación de otras cosas más, por ejemplo, con el COVID-19, este virus ha estado con nosotros por mucho tiempo. El problema que estamos teniendo es que este virus generalmente lo vemos en un tiempo de frío, de diciembre, dura un par de meses y se va. Está atacando en este momento en un tiempo mucho más cercano al calorcito, que generalmente no lo vemos. Déjenme platicarles que las personas que tienen que estar mucho más cuidándose en esos momentos son nuestros pequeñitos, esos niños abajo de los 5 años y sobre todo los niños prematuros y debajo de un año. Lo que hace este virus es que llega a nuestros pulmones y hace que las células se junten. Entonces, realmente nosotros necesitamos esas células para que pasen el oxígeno de un lado al otro. Y al momento que están hechas como una barrera completamente ahí, no entra el oxígeno. Entonces, esto empieza a crear mucho más moco, mucho más irritación, fiebres, malestar. Y el problema es que crónicamente, al momento que no entra el oxígeno, nuestros niños van a empezar a toser mucho más, una tos seca, una tos fuerte, y van a empezar a respirar mucho más rápido para tratar de meter ese oxígeno que no está entrando en su cuerpecito para que entre al lado. Este virus realmente puede llegar a crear otras cosas más, como se llama la apnea del sueño en niños prematuros y en niños menores de un año. Lo que termina pasando con este virus es que prácticamente al tener poco oxígeno que está entrando, muchos de estos niños pueden dejar simplemente de respirar. Por eso es muy importante y le ponemos mucho más atención a nuestros pequeñitos y muy importante, para aquellos adultos que dicen, bueno, esos de niños a mí no me toca, desgraciadamente este virus es un virus humano y toca a todos por parejo. Entonces, definitivamente un adulto no les va a ir tan peor como un niño, pero se va a enfermar, va a tener esa gripa, esa tos y las personas que tienen problemas crónicos y de alta edad pueden llegar a tener problemas también respiratorios que lleguen a neumonía. Por eso todos tenemos que estar cuidándonos. Mucha gente me ha preguntado, José, que si tenemos algún tipo de vacuna para esto o algún medicamento. Voy a empezar primero con la buena noticia. Sí tenemos un tipo de vacuna, pero esta vacuna es muy especial justamente para los niños prematuros. La idea de esa vacuna es también anticuerpos, se inyecta para que en dado caso, y es cada mes, en dado caso que los niños tuvieran algún tipo de problema y se encontraran con el virus sincitial respiratorio, ellos estarían protegidos. De esa manera, nosotros protegemos a ellos que necesitan un poco más de cuidado, pero desgraciadamente se ha visto que los niños más grandes no van a ir cada mes a ponerse esa vacuna. Por eso, nada más se le pone a un grupo muy especial y también por el costo que es muy elevado. Me preguntan la segunda parte sobre los medicamentos. Si hay un medicamento específico, un antiviral específico para el virus sincitial respiratorio. Desgraciadamente no hay en este momento. Y también pues, nos queda en esa encrucijada de cómo podemos distinguir entre una influenza, un COVID-19, un virus sincitial respiratorio o una simple gripa. Realmente, familia, en un principio va a ser muy semejante. Por eso va a ser importante que cada uno de nosotros, si nuestros hijos están enfermos, dejarlos en casa. ¿Por qué? Porque esa fiebrecita, esa tosecita, si no, No le ha pasado nada. Vamos a tener que hacer una investigación completa y traigo aquí mis utensilios, José, para empezar a hacer la investigación completa. Vamos a tener que realmente echarle mucho ojo completamente a nuestros niños con la idea completa de poder agarrar y distinguir. Y vamos a hacer como detectives en la casa. Si toda la familia tuvo COVID-19 y el pobre chamaco o la chamaca ya estaba dentro de esa casa, pues probablemente sea eso. Y también para el COVID-19 empieza mucho la parte del olfato y del gusto. Son cosas muy características. La influenza, por otro lado, más puede llegar a tener otras cosas que tenemos. Dolor de garganta, fiebre, malestar, que también nos quita mucha la energía y también a nuestros chiquitos. Por otro lado, el virus incisional respiratorio generalmente le da a los niños más chiquitos. Vamos a tener una tos seca, van a empezar a respirar mucho y el moco, a comparación de las otras dos, es muy espeso. Cualquier persona que haya tenido el virus incisional respiratorio puede decir que ese moco parece engrudo, parece cemento. Entonces, pues, eso es parte de las dificultades que tenemos que hacer. Sabiendo estas tres diferencias, y la siguiente parte es, ¿qué puedo yo hacer en mi casa si mi hijo ya tiene el virus incisional respiratorio? Creo que ya tiene el virus incisional respiratorio. Lo más importante es lavar la naricita con una perillita. Le ponemos unas gotitas de agua salina, unas gotitas de agua salina, y es maravilloso. Les voy a explicar por qué. Porque estaba platicando en este momento ese moco espeso. Y los niños pequeños respiran mucho más dependiente por la nariz. Nosotros como adultos podemos como que jugarle en la boca, en la nariz, pero a los niños les gusta mucho más la nariz. Y por ejemplo, si están con una mamila y tu nariz está tapada, imagínense que si pueden comer, ¡claro que no! Por eso, aunque los niños lo van a odiar por un par de segundos a los padres, hay que echarle agüita salina, y después con la perillita sacar esos moquitos, porque de esa manera nuestros niños no es que vayan a sentirse mejor maravillosamente, no, pero mínimo van a poder respirar, van a poder comer un poquito mejor y lentamente se van a ir mejorando. La clave aquí es asegurarnos que si alguien está enfermo en casa, si se pueden utilizar mascarillas, puede ayudarse, tener el ambiente ventilado y cuidado, porque ya sabemos que empezamos ahorita la época del frío. Y por otro lado, si necesitan algo más, empiezan a tener, y estos son los síntomas de emergencia, empiezan a tener esa falta de aire, empiezan a tener ese cambio de color de la piel de nuestros niños, como que de blanco o azulado, quiere decir que le está faltando mucho oxígeno. Y cuando empezamos a tener este tipo de movimiento, estas cosas quiere decir que nuestros niños están tratando de jalar lo máximo del oxígeno y se llama hambre por aire. Por eso, estas cosas, usted ya sabe qué tiene que hacer, cuáles son los sistemas de emergencia y, muy importante, en dado caso que esté poniéndose, activar toda la parte del 911 y asegurarnos que estemos bien. Y ante la duda, por favor, familia, yo prefiero definitivamente que me vengan a visitar cuando algo esté pasando ahí en el hospital, en las clínicas, en urgencias, para que ustedes estén tranquilos y, sobre todo, ese sentimiento de padres y de madres, nadie nos los quita. Cuando se descomponen nuestros chamacos y chamacas, sabemos que algo está raro. Y eso lo tenemos por dentro y hay que escucharlo. José, esto es justamente lo que estamos platicando esta semana sobre el virus inicial.
Sobre el virus. Como siempre, excelente y completa explicación. Yo solo tengo una breve pregunta, doctor. Los latinos, el centro de nuestro universo es la familia. Si en nuestro hogar, que a veces convivimos abuelos, el papá, el primo, el sobrino, los nietos, etcétera, si un nieto, si un niño ya fue diagnosticado con el virus sincitial respiratorio, ¿se debe guardar alguna precaución especial? ¿Lo debemos aislar como se hizo con el COVID? ¿Toda la familia completa debe de utilizar mascarilla? Porque en nuestras familias hay muchas personas con enfermedades crónicas, con asma, con hipertensión, con diabetes, que puede quizá complicar la situación de salud de ellos.
Déjame decirte la realidad. O sea, el libro dice que sí, pero sabemos que nuestros familiares, nosotros mismos, tal vez, o sea, el espacio es diferente, estamos conviviendo todos juntos. Entonces, sí, en teoría, si tuvimos 18 cuartos en la casa, lo mandamos a la esquina del otro lado, le ponemos así los filtros de aire, le abrimos las ventanas. Pero la realidad puede ser muy diferente, como la realidad de más que probablemente la mayoría de nosotros. Entonces, en ese momento que tengamos eso, tenemos realmente que crear más barreras. Y muchas barreras prácticas que pueden ser es utilizar la mascarilla, que de esa manera mínimo estamos reduciendo qué tanto está pasando por ahí por el virus. La otra cosa es que, lógicamente, lavarnos las manos y si se puede crear más ventilación. Muchas veces hay filtros, muchas veces podemos abrir la ventana. Entonces, va a depender mucho del lugar, pero entre más barreras nosotros pongamos, mucho mejor va a ser para todos.
Excelente, muchas gracias. Estamos con el doctor Shapps, el doctor Ilan Shapiro, aquí en la Red Hispana. Llámenos al 1-844-224-8182 y vamos al segmento de llamadas.
Llegó el momento de la consulta con el doctor Shapps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, doctor, ya tenemos aquí las primeras llamadas, como siempre. Muchas gracias, de verdad. Y vamos con nuestra amiga Rebeca a Las Vegas. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Rebeca. Tengo 57 años y fui diagnosticada con presión alta. Me dieron a tomar anlodipina de 5 miligramos e hidroclorocida de 25. Ahora, mi pregunta es, ¿podré lograr con una dieta rica en verduras y ejercicio dejar de tomar algún día esa medicación? Gracias.
Señora, le tengo buenísimas noticias. Hay cosas que van a seguir ayudándonos sin importar todo lo que hay allá afuera, y parte de ello es el ejercicio. Hemos visto, y sobre todo la parte cardiovascular, el hecho de hacer, por ejemplo, pesas, que ese tipo de actividades, y sobre todo los squats, lo que son las sentadillas, ese tipo de cosas ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder crear más resistencia, crear más masa muscular, y eso nos ayuda muchísimo para un par de cosas. Al final de cuentas vamos a bajar la presión, pero le voy a platicar las cosas que no ha pensado. Nos relaja más, nos hace pensar mejor, dormimos mejor, y todas esas cosas en conjunto crean la parte del bienestar. Uno de esos secretitos que está por todos lados, pero muchas veces se nos olvida, es que la sal también que consumimos a diario juega un papel súper importante. Agregaría a cualquier persona que tiene problemas de presión arterial, esa presión alta, sería agregarle justamente límite a la sal, ponerle más atención. Muchas veces ahorita con los productos light le agregan sal para que tenga un sabor diferente o mucho más agradable, y por eso muchas veces con tiritas y así, tiene más incremento para tener eso. Entonces hay que seguirle dando, asegurarnos que no estemos tomando refrescos, que es también de las cosas que también tienen mucha sal, azúcar y otras cositas más, como cafeína. Y muy importante, la parte que nosotros hacemos a diario, la parte de consumir cafeína, la parte de dormir bien, esas dos cosas también juegan. Entonces, sígale dando, ponga muchas metas. Si está corriendo ahorita un kilómetro o una milla, corra dos la siguiente, para póngasela para el mes, para que empiece a subir esas cosas, porque va a saber, va a ver usted que va a saber que su cuerpo, su familia, su salud y también su alma va a estar cambiando, y esa presión arterial esperemos que se vaya yendo.
Perfecto, muy bien. A propósito de lo cual, doctor, nos preguntan, otra amiga, si la hipertensión es hereditaria.
Es una gran, gran pregunta. La gran mayoría de los casos no. Ahorita, de entrada, sabes, José, lo llaman el asesino silencioso.
Silencioso.
Porque muchas veces, pues, eso de la presión arterial alta no la sientes hasta que ya tienes un problema del riñón, tienes un problema de los ojos, tienes problemas de otras partes más del cuerpo. Entonces, la clave aquí completamente es asegurarnos que estamos yendo a nuestro médico, estamos checando la presión. La otra parte es que si es hereditario o no, la gran mayoría no. Tiene que ver mucho más con lo que estamos haciendo, el tipo de vida que estamos teniendo. Ejemplo, pues si nos portamos mal, estamos echando mucho refresco, no estamos cuidando nuestro peso, no estamos haciendo ejercicio y estamos súper estresados y durmiendo mal, todas esas cosas son mucho más comunes que un problema hereditario.
Eso suena como una tormenta perfecta, doctor. Yo soy hipertenso diagnosticado desde hace unos 15 años y en mi caso sí te puedo decir que toda la línea de mi familia materna, todos absolutamente son hipertensos, así que yo creo que en este caso particular de su servidor, la herencia tuvo algo que ver en este desenlace, pero bueno.
O sea, puede ser eso, pero sé que tú vives una vida muy relajada, muy tranquila, sin correr de un lado al otro, entonces...
Ay, me vas a hacer reír ahorita, sin querer, mi querido doctor. El estrés es mi compañera de todo, mi compañera de toda la vida, así que... Déjame, ya, luego platicamos del tema. Y yo creo que el tuyo también. Oye, vámonos ahora con Mónica hasta San Diego, California.
Doctor Shapiro, he escuchado mucho sobre los tratamientos de reemplazo hormonal. ¿Cómo sabe uno si este es el tratamiento indicado para uno y cuáles serían los pros y los contras de este tipo de tratamiento? Gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. Ahorita lo que hemos escuchado muchísimo sobre el tratamiento hormonal es realmente cuál es lo que, cuál es la, el porqué, mejor dicho, de lo que queremos llegar con él. Si nosotros realmente queremos ponernos, por ejemplo, disminuir, hay ciertas cosas estéticas, hay cosas médicas. Voy a hablar primero con la parte médica. Hay veces que los ovarios, y voy a hablar un poquito más de la parte de las mujeres y luego un poquito más de los hombres. Si los ovarios dejaran de funcionar, si hay algún tipo de problema o desbalance hormonal y una mujer está entre los 30 a 50 años, muchas veces se pueden llegar a utilizar estos reemplazos hormonales o, por ejemplo, para fertilidad. Entonces, tenemos que ver muy claro por qué estamos haciendo eso para buscar el mejor tratamiento. Por otro lado, para hombres, la testosterona empieza a bajar y muchas veces puede llegar a tener la testosterona mucho más baja de lo que tiene que estar. Y esto también, al igual que las mujeres, cuando hay un desbalance hormonal, puede afectar el libido, la manera que nos sentimos, puede haber depresión, ansiedad y otras cositas más. Y por otro lado, que es la tercera, el tercer nivel de esto, es que se pueden llegar a utilizar de una manera estética para ayudar a los huesos y otras cosas más, para poder ahora sí tener un guardadito extra de calcio, un guardadito extra de otras cositas más para la piel. Pero como es estético, también al momento que usamos cualquier hormona, lleva también parte de efectos secundarios. Puede haber, dependiendo de la hormona que utilicemos, un aumento de cáncer, un aumento de problemas vasculares, en el caso de la testosterona, que al momento que se utilice y empieza eso, puede llegar a tener problemas de corazón. Entonces, cuidado. Muy importante ser guiados por un médico o una médica, y si tiene dudas, vaya a buscar otro más. Es la presión pura de esto. No hay un solo médico en el mundo, hay muchísimos, somos muchísimos, y muchas veces necesitamos, y sobre todo ahorita, para embarcar un medicamento, un tratamiento, hay que saber por qué lo estamos haciendo, cuáles son los efectos secundarios de esto, y muy importante, si ya, cómo dejarlo. ¿Qué pasa si no me tomo las pastillas? Son cuatro preguntas básicas y muy importantes. Y lógicamente, todo lo que pongamos en el cuerpo lleva un costo. Entonces hay que saber qué costo y qué es lo que queremos tener de beneficio por eso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Estamos con el doctor Shaps aquí en la Red Hispana. Llámenos al 1-844-224-8182. Y ahora tenemos una pregunta que nos enviaron por correo aquí a la Red Hispana, doctor Shaps. Luego de mis embarazos comencé a notar varices en mis piernas. ¿A qué se debe esto y cuál es el mejor tratamiento?
Las varices, hemos visto muchísimo de eso, son venas. Lo que hacen las venas es regresar la sangre al corazón. Y muchas veces al momento que hacemos, por ejemplo, mucho ejercicio o simplemente tenemos problemas de presión y de alta presión y estamos, por ejemplo, parados muchas horas, esa sangre se empieza a acumular en las venas. ¿Y qué es lo que termina pasando? Igual que con un globo, al momento que lo inflamos, se empiezan a crear como otros globitos al lado para que no exploten. Entonces, porque hay tanta presión ahí, entonces empiezan a ir a otro lado. Por ejemplo, en el momento que nosotros estamos durante el embarazo, aumenta el volumen de sangre que tiene cuerpo para prepararse para el parto y también ciertas cosas como la presión y otras cosas más porque tenemos un bebito ahí adentro. Entonces, al momento que pasamos eso de una manera crónica, puede llegar a empezar a crearse estas venitas más. Y muy importante, también hay que checar porque hay problemas médicos donde las venas por peso, por colesterol o otras cosas más, pueden tener, llegar a tener problemas de que no están regresando toda esa sangre que tiene que regresar al corazón. Entonces hay que ver por dónde va el problema. Generalmente, si son solamente las superficiales, hay cosas estéticas que se pueden quitar, se pueden inyectar, hay láseres, hay cositas más que pueden hacer una gran diferencia para que nos veamos mejor con nuestro cuerpo. O por otro lado más, si realmente los ductos de abajo de la piel son los que tienen el problema, y esos nada más son como una señal de que algo está pasando ahí. Hay que ver con un médico para ver y diagnosticar si es solamente una parte superficial o también si es algo más profundo.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Y voy a abusar, como siempre lo hago en cada programa, haciéndole una pregunta personal. Ayer me puse mi vacuna actualizada contra el COVID, el booster, el tercer booster. Me dolió el brazo, me dolió la cabeza, me sentí un poquito más fatigado que de costumbre, pero hoy en la mañana leo las páginas de la prensa y me doy cuenta y me informo que un nuevo estudio reportado por la agencia Bloomberg dice que parece ser que el nuevo refuerzo no es mejor que la vacuna actualizada para combatir la variante de Omicron. ¿Qué se le puede decir a las personas que están dudando si ponérselo o no ponérselo por la eficacia que pueda tener esta nueva vacuna actualizada, el nuevo booster actualizado contra las variantes de Omicron?
José, te voy a dar este ejemplo y voy a abusar ahora de tu confianza de regreso. Si te metes a un coche, te pones el cinturón de seguridad. Sí, nos los ponemos. Si estamos, por ejemplo, yendo en bicicleta, te pones el casco. Sí, nos los ponemos. Hay diferentes modelos, colores, sabores. Y muchos tienen más bolsitas a los lados. Cuando estamos en el coche, que salga el airbag famoso, que sale así. Y también si nos caemos y tenemos también rodilleras así. Hay maneras de mejorar estas cosas. En este momento, lo importante que todos tenemos que saber es que esta es la mejor opción que tenemos. Me gustaría debatir que tenemos otras opciones más o que podemos regresar a la pasada. Desgraciadamente, no. Entonces, en este momento, al saber que de todos modos está funcionando, que está disminuyendo hospitalizaciones, complicaciones, hay que esperarnos y tomarnos de todos modos ese refuerzo. La preocupación completa, José, es que ahorita, por ejemplo, tenemos el virus incisional respiratorio, tenemos otras cositas más que están allá afuera, que están circulando, la influenza está tocando la puerta, ya vi un par de casos en la clínica. Entonces, se está cocinando muchas cosas. La pregunta va a ser, ¿cómo nos vamos a defender ahorita? Y la realidad, la única manera que nosotros, porque la gran mayoría de la gente no se ha puesto la vacuna actualizada y me duele en el alma porque está ahí. Tenemos muchos millones. Entonces, tenemos que esperarnos realmente por ahí de febrero para poder ver y comparar con el 2021, 2022, para ver cómo estamos realmente manejando esto. Entonces, es muy temprano así para emocionarnos, es muy temprano para tirarlo a la basura. Sigue funcionando y vamos a esperar que tengamos más artículos y más información sobre eso, José.
Así es, muchas gracias, doctor. Me acabas de hacer sentir muchísimo mejor de que mi dolor de brazo, mi dolor de cabeza y mi fatiga valió la pena. Y sí, lamentablemente, solo 20 millones de personas en los Estados Unidos se han puesto esa tercera dosis de refuerzo de un universo total de más de 120 millones de personas. Y hay que recordar las palabras del exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld. A veces a la guerra, y esa es una guerra contra el virus, no se va con el ejército que uno quiere, sino con el ejército que uno tiene. Y con ese pedazo de sabiduría militar, nos vamos al minuto de prevención de la semana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schaps.
Bueno, ya estamos en el minuto de prevención. Y ahora, Dr. Schaps, por favor, ¿qué hacer si nuestro hijo tiene indigestión? ¿Cómo la identificamos?
Parte de las cosas importantes que vamos a tener en este momento es asegurarnos que nuestros niños estén comiendo bien. Todo empieza con la parte principal, pero antes de eso, hay ciertas cositas y sobre todo me voy a enfocar en esos niños que tienen cólico abajo de un año de edad, donde ellos pueden estar teniendo muchas cosas. Lo primero es que cuando tienen cólico, esa indigestión, puede ser muchas cosas. Puede ser simplemente que están cansados, están cambiando de la manera de la rutina de dormir y otras cosas más saludables alrededor de eso. Por eso cada quien va a tener su opción para hacer eso. Pero ¿sabes qué, José? Aparte de la indigestión, las cosas importantes ahorita que nuestra familia y sobre todo tenemos que hablar de las partes naturales que podemos ayudar a nuestros hijos. Y sobre todo las que no tenemos que tomar. Al momento que nuestros niños pues, les ofrecemos tecitos y tienen menos de 8 o 9 meses, esa agua, esos tecitos pueden hacerle un problemita en el riñoncito y así. Entonces, voy a darles lo que sí deben de utilizar. Lo que son jugos pasteurizados, específicamente lo que es el de manzana, de ciruela, pasteurizados que están limpios, pueden ayudar mucho para la parte, por ejemplo, cuando están indigestados y tienen un poquito de constipación. Eso ayuda mucho. Muchísimo. Por otro lado, hay un producto que se llama Grip Water, que prácticamente es agua con un poquito de bicarbonato, que eso ayuda un poquito más a ayudarlos para toda la parte de los gases. Pero muy importante, para todas nuestras mamás que están dando leche materna, por favor, por favor, por favor, coman lo que quieran. La gran mayoría de la leche, imagínense, les voy a platicar el proceso que es lo que ustedes coman y toman, se procesa, se quema en el estómago, se pasa por el intestino, del intestino se desarma, pasa por todo el cuerpo, llega al hígado, llega a la glándula mamaria y de ahí se crea la leche. Entonces, realmente pasan por muchos filtros antes de llegar a su bebé. Entonces, si les gusta el chile, si les gusta otras cosas más, coman. Muy, muy rara vez, y si llega a pasar, los niños no les gustan ciertas cosas que las mamás están comiendo, pero por favor, no se torturen por dejar de comer cosas. Por otro lado, muchas veces los niños que están tomando, los bebés que están tomando fórmula, pueden llegar a tener una diferencia. Y muy rara vez, pero también pasa, es que los niños están comiendo de más o comiendo de menos. Y esta parte de la indigestión es que nada, simplemente nuestros niños están diciendo, necesito más, o ¿sabes qué? José, me pasé.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor, por esta respuesta tan completa. Este es el show del doctor Shaps aquí en la Red Hispana. Recuerden, 1-844-244-8182 para todas sus preguntas con el doctor Shaps. Gracias, doctor.
Un placer, como siempre.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las Madres Unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.